noticia es cuando cumplimos los 18 años, entramos ya a la mayoría de edad, ¿verdad? Ya, ahora sí ya. Y una buena noticia es que a partir de ayer ya somos Manantial de Vida registrados en México ante Gobernación. Manantial de Vida. Eso. Y el nombre oficial es Manantial de Vida de las Naciones. Entonces, gracias a Dios también porque nos da. Y eso yo siento que es algo profético también de parte de Dios. Agradezco la visita aquí del sobrino pastor Jorge Adrián Martínez. Y no sé si hay otro pastor. La vez pasada había otros pastores que no, que hasta el último me dijeron que estaban. No hay nada, no hay ningún pastor. Bueno, yo sé que sí hay varios pastores aquí, pero todavía no tiene el llamado para ratito. Pero me da mucho gusto recibir al pastor y apóstol. José Guadalupe Reyes, hemos estado en los congresos. Pase, por favor. ¿Ya se recogió? ¿Pero recogemos otra vez? El presidente del esposo viene con su hija también. Tenemos ya muchos años de estar yendo a los congresos cada año en mes de enero. Y una cosa, y nunca se lo he dicho, ¿no? Pero que doy muchas gracias a Dios por la vida de ustedes y porque desde la primera vez, aunque hay muchos pastores, me has honrado. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bendiciones. La verdad nos honran. Con la invitación, la deferencia y también por la decisión que tomaron sus pastores hace unos añitos de que nosotros pudiésemos contribuir a lo que Dios les ha dado y poder servir de guía y también poder nutrirse de lo que el Señor nos ha entregado. Eso nos honra y por eso cada vez que llegamos a este lugar lo hacemos como siempre, en cualquier lugar, con mucho respeto y entregando lo mejor de lo que Dios nos ha dado. Cuando era un niño, yo recuerdo que uno de mis pastores oraba de la siguiente manera. Cuando él oraba por alguien, él decía, de lo que tú me has dado, dales. Entonces, de lo que Dios me ha dado, que el Señor les dé. Bueno. No sé si puedo estar abajo. Yo me siento. Yo soy gallo de Palenque, o sea, acá abajo. Bueno, gracias. Y sí, yo estaba esperando que. Es que como nosotros hacemos mucho ruido para las ofrendas. Bueno. ¿Traen su Biblia? Así que vamos a estar 3 días acá entre ustedes y vamos a irnos. Tomando un poquito más de confianza, por favor, si alguien tiene una Biblia con versión Reina Valera, quiero que me asista. Primer libro de las Crónicas. Yo me traje mi Biblia más compacta, y la electrónica no me funcionó aquí ahorita. Entonces, mi Biblia de estudio con la que yo que comparto en la iglesia es un poquito bromosa y tengo esta, pero es la Biblia de las Américas y tiene una tónica diferente. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Me acompaña mi esposa esta noche y mi hija menor. ¿Lo tiene? Primer libro de las Crónicas, capítulo 29. El versículo 26. ¿Lo tiene? A ver, ¿sí están acá? No, hombre, nomás los de aquí de enfrente. Ok, eso. David, hijo de Isaí, reinó pues sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. Y reinó en Hebrón 7 años. Y en Jerusalén reinó 33. Verso 28. Esa es la Valera, ¿verdad? Sí. Y murió en buena vejez. Dile que está al lado tuyo. Te vas a morir viejo. De viejo. Vamos, dele un buen deseo. Que te vas a morir de viejo. De que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Pero que sea de viejos, de ancianos. Lleno de días. Otras versiones dicen anciano. Porque una cosa es ser viejo y otra es anciano. Lleno de días, lleno de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Qué más? Y los hechos del rey David. Fíjese bien, no ideales, no sueños, los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Diga conmigo: Samuel, Natán y Gad. Con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él. Los tiempos que pasaron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Amén. Puede ocupar su lugar. Que el Señor nos añada bendición con la palabra. Sus pastores vienen atrasito de nosotros. El 20 de abril nosotros cumplimos 25 años de ministerio pastoral. ¿Sabe que lo curioso de ustedes y de nosotros es que nosotros somos los únicos pastores que hemos pastoreado en ese tiempo, ¿no? Hace como unos 2 años fuimos a la iglesia, nos invitaron a la iglesia donde yo crecí, donde casi nací. Y cumplía 75 años, 75 aniversario, pero habían desfilado ya 6 pastores por ahí. Dios bendiga a la iglesia porque nos han aguantado 25 años y a ustedes 18. ¿Ah? Y también nosotros aguantarlos a ustedes, hermanos. Es un aguante mutuo. Y sí, estamos próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, estamos celebrando los 25 años. Están todos invitados. Ahí tenemos unas invitaciones para sus pastores y todos. Si quieren ir a oír nuestra historia, vayan allá. Okay. Bien. Cuando tú empiezas a edificar algo, cuando tú tienes un proyecto de edificación, usted necesita contratar o echar mano de los servicios de gente especialista para dicha obra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Cuando usted empieza a buscar en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se dedica a presentarnos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la iglesia tiene que ser edificada, y menciona los ministerios que la edifican: el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, el ministerio profético, apostólico, el ministerio magisterial. Él nos lo presenta en el libro de los Efesios y también en la carta a los Corintios. Él menciona que para eso la iglesia tiene apóstoles, profetas, maestros, los que enseñan, dice, los que dan cuidado y los que administran. En otras palabras, pero hace alusión a los cinco ministerios que constituyen o forman, edifican la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero si nos vamos a una comparación, si hacemos un comparativo, si usted va a edificar un templo, y si echamos mano de la buena voluntad de los hermanos, porque siempre hay gente con una muy buena voluntad, con muy buena disposición. Pero usted lo puede ver también cuando ha edificado algo en su casa. Cuando usted edifica algo y echa mano del compadre, echa mano del amigo, del maestro que le recomendaron. Entonces yo recuerdo que a veces los que hemos vivido acá, en Estados Unidos, los códigos no te permiten que cualquier edifique. O sea, si usted necesita construir algo, lo primero que tienes que ir es al departamento de planeación de la ciudad y te van a exigir, ¿quién hizo estos planos? ¿Quiénes son los ingenieros? ¿Quiénes son los que van a construir eso? Todo está regulado. Pero acá nosotros que vivimos en Latinoamérica también, yo sé de eso, pero contratamos a alguien y ese te lo haces desde abajo hasta arriba. Y de acuerdo a la cosmovisión que tenga el maestro, así te queda la casa. ¿Ah? Si el maestro era plomero, en todas partes tú vas a tener llaves y excusados, porque él es plomero. Si el maestro albañil era carpintero, donde quiera te pone gabinetes. Entonces, de acuerdo a la formación que él tuvo, así te edifica. Pero cuando usted va a la escritura, David gobernó 40 años y fue un rey que pasa la historia, dice que en buena vejez. Cuando te habla de buena vejez, es que a pesar de los tiempos, como dice la escritura, los tiempos que pasaron sobre él. Él empezó de joven, empezó muy niño, pero pasaron los tiempos, gobernó 40 años. Eso significa que hubo momentos críticos, pero hubo alguien que le ayudó a edificar para que él terminara en buena vejez, en riquezas, en gloria y en poder. Pero volvamos al ejemplo. Cuando usted somete un proyecto para edificarse, lo primero que le piden son los planos. No se me duerma, estoy poniendo una plataforma para poder soltar la palabra. Dale un codacito santo al que está al lado tuyo, dile, después de aquí vamos a ir a cenar, así que alégrate en el Señor. Okay. O si ya cenó, por eso se está durmiendo. Okay. Y te piden los planos. Diga conmigo, diseños. Y el arquitecto es el que mete mano primero. Y hace diseños. Pero después de que tú le apruebas el diseño, pasan a los ingenieros. Los ingenieros son los que hacen los cálculos. Son los que van a supervisar de que ese diseño se haga conforme, valga la redundancia, al diseño. ¿Qué tipo de materiales se va a usar? Las resistencias. Todo eso, pero eso no lo hace el arquitecto, lo hace el ingeniero. Pero sabe usted que cuando se levantan las paredes, se pone el concreto, el ingeniero y el arquitecto van y echan un vistazo. Los que lo hacen son los que decimos nosotros, los maestros. ¿Está conmigo? El ministerio apostólico realiza diseños. El ministerio profético dirige, cuida, que se lleven a cabo los diseños. Y los maestros son los que hacen la obra. Gracias por el entusiasmo de ustedes. Déjeme decirle por qué. Porque el ministerio pastoral, la ejecución pastoral, Pablo dice que el que anhela obispado, buena obra desea, el que anhela ser un pastor. Pero Pablo dice, es necesario, hay un requisito indispensable, que el pastor sea apto para enseñar. O sea, que si no es apto para enseñar, dice, no te metas, compadre. Entonces, cuando Dios manda a un hombre y a una mujer, en el caso de ustedes, sus pastores, fíjese lo que dijo Pepe. ¿Cómo daba usted las clases? ¿Cómo enseñaba? Acostado. O sea, si tú no tienes ese don, si no tienes esa gracia, lo que hubieras hecho ahí era renegar. Y ver claudicado, yo no estoy apto. Pero cuando Dios te llama es porque ve las cualidades que hay en ti. Hoy no está postrado, hoy está de pie. Amén. Pero en 18 años ellos han mudado. Ustedes se han mudado. Mudamos no solamente en años, mudamos en conocimiento, emigramos a otras etapas. Cuando uno ve la escritura, si le echamos un vistazo, ¿quiénes son? ¿Qué hace un ministerio apostólico? Un ministerio apostólico es un hombre imperfecto. Yo no estoy hablando, por favor, cuando quiero esta noche, no quiero que me vaya mal a interpretar. Yo no estoy hablando de títulos, estoy hablando de funciones. Función. Los títulos hay que guardarlos, échenlos en la bolsa. Estoy hablando de una función. El ministerio apostólico es el que pone fundamento. ¿Qué es lo que le ha puesto fundamento a usted? La palabra. Entonces, un apóstol es una persona imperfecta que trae los diseños de Dios. Y el profeta es una persona con una unción gubernamental que le hace cálculos. Los pastores, Dios nos pone habilidades de poner cimientos, pero también nos da un favor y una gracia para poder con la palabra hacer que los diseños de Dios sean llevados a cabo en su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Ustedes. Entonces, cuando usted recibe una palabra, es soltándote los diseños de Dios para que tú llegues a hacer lo que Dios dijo de ti. No sé si me estoy explicando. Me estoy abriendo paso un poquito. Todavía no entro al tema. Si usted ve su vida, ¿cuántos tienen aquí arriba de 10 años con los pastores? Levante la mano. Ok. Yo les pregunto, ¿ustedes son los mismos que cuando empezaron? ¿Verdad que ustedes hoy son diferentes? ¿Le dan gracias a Dios? El pastor o el ministerio va emigrando. Y hay momentos en que hay una unción apostólica que pone fundamento. Después hay una unción profética que te direcciona. Pero hay una unción magisterial que te levanta el nivel. ¿Me estoy explicando? Bien. Entonces, los profetas son así como el cuerpo tiene un sistema inmunológico para que no se nos enferme. Entonces, la palabra de Dios que usted recibe cada semana, cada mitad de semana, aquí estamos, ¿verdad? Ustedes se reúnen los viernes, miércoles, viernes y domingo. Les voy a decir con lo que decía mi hijo cuando era pequeñito, en mucha church. Una ocasión nos invitaron allá por Guanajuato y fue una semana, hermano, y me sacaron no el jugo, me se comieron hasta la cáscara. ¿Qué? Porque no salíamos de dar conferencias mañana, tarde y noche, y mis hijos mayores estaban pequeños. Y el pequeño saltó. Dijo, papi, muchachos. Hay gente que te dice, ¿no se te ha acercado mucho a la iglesia? ¿Tienen muchos pecados o qué? La gente que no entiende, pero usted que entiende y que el Espíritu Santo es el que lo hace que usted venga acá. Cada vez que usted se sienta, usted está siendo dimensionado a una nueva estación, porque quien se presenta a recibir una palabra nunca va a quedarse en el mismo lugar. Siempre, cada semana, cada mes, cada año, usted es dimensionado a una estación distinta. Gloria a Dios por la palabra. Cuando leemos Génesis capítulo 2, no lo busque, no lo vamos a leer. Dios llama a Adán y le dice a Adán: quiero que me cuides el huerto. Lo llamó a cuidar un huerto, Adán. Y la palabra cuidar el huerto, nosotros le damos otra connotación, pero lo mandó llamar. La palabra llamar ahí es llamar, que significa poner un vallado de espinos para que no entren. O sea, el sentido original de Génesis 2 es que Dios pone o llama a Adán para cuidar el huerto, y esa palabra significa que los animales no entren, poner un vallado. Siempre que usted ve la Biblia, hay tres animales que acechan siempre. Fíjese, cuando Adán y Eva fallaron, ¿qué animal entró? ¿Qué animal entró? La serpiente. Siempre la serpiente te va a enseñar el engaño. Pero hay otro perro, hay otro animal que es el perro. Siempre la escritura te habla de que tengan cuidado con los perros. Eso te habla de división. Pero también ten cuidado con los lobos o los leones, porque esos te acechan. Entonces, siempre lo que usted va a ver en la escritura es que Dios nos llama a ser vigilantes, a ser guías. Cuando Dios te pone a un hombre y a una mujer, cuando Dios regala al cuerpo de Cristo pastores, es porque son los vigilantes, es los que hacen un vallado para que usted siempre esté cuidado, para que en su vida permanezca la verdad, para que en usted no haya división, sino que haya multiplicación, para que usted no sea acechado y sea destruido, sino que sea edificado y dimensionado. Amén. Entonces Dios nos pone, Dios nos regala a los pastores. Porque siempre hablamos del aniversario de la iglesia. Y no es así, hermanos. Déjenme, ¿me permiten hacer esa corrección? Y se habla y sacan a Raimundo y todo el mundo en los aniversarios, y los más olvidados son los pastores. Tranquilos, que no vengo a regañarlos, vengo a bendecirlos. Pero que no se le olvide, a los que tenemos que festejar es a ellos. ¿Aló? ¿Ya les trajo el regalito de 18 años? Tranquilo, que ese no es el mensaje. La vida de David se caracterizó porque él fue un hombre que siempre tuvo una asistencia profética. Cuando hablo de una asistencia profética, claro está que es en el Antiguo Testamento. Había el profeta de oficio, el hombre de carne y hueso que caminaba bajo al lado del rey, pero que también era el que, vaya, desprendía los potenciales de las personas. Pero en el nuevo pacto tenemos, Dios nos regaló al ministerio pastoral, pero ese ministerio pastoral también en cualquier momento puede evolucionar y darte una, cuando te suelta la palabra, está la unción profética hablando. La unción pastoral te cuida, la unción apostólica te pone un cimiento. Cuando te enseñan, cuando te comparten la palabra, te está poniendo cimiento. El rey David tuvo tres profetas: Samuel, Natán y Gad. Mire acá, si me regalan el texto, o si no, yo aquí se lo leo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, dice: el Señor engrandeció en gran manera, verso 25, a Salomón ante los ojos de todo Israel, y le confirió un reinado glorioso como nunca había tenido ningún rey en Israel antes de él. Fíjese bien, Salomón dice que recibió un reinado de gloria como nunca antes alguien lo había recibido. Y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él. ¿Por qué Salomón brilló tanto? Porque el Padre le preparó el escenario. Siempre cuando usted ve a alguien en éxito, es porque alguien sembró en él o pagó el precio. Todos nos debemos a alguien. ¿Aló? Si hoy usted está vivo acá, está respirando, y dele gracias a Dios por el padre o la madre que nos trajeron a este mundo. Amén. Entonces, hay un rey que brilla, pero hay un hombre que puso una plataforma. Pero ese hombre fue asistido desde su temprana edad por una voz profética, desde el niño pastor hasta el rey victorioso fue asistido. ¿Quién fue el primero? Samuel. Samuel. ¿Se acuerdan quién era Samuel? Fue la voz profética que llegó a una casa buscando un rey. ¿Se conoce la historia? Llegó a la casa de Isaí, se ve impresionado por uno de los chicos más apuestos que tenía Isaí, y Dios le dice: no es, porque yo veo el corazón. Y la historia termina ungiendo a un niño que cuidaba ovejas. Dice que cuando le traen al niño, destapa el cuerno. Diga conmigo: cuerno. Cuando usted ve el ungimiento que Samuel hizo con Saúl, él trae una redoma. Una redoma era un frasco con aceite. Las redomas son hechas por diseños humanos, una vasija, hubo un artesano. Pero en el cuerno no hubo diseño humano, fue un diseño natural. Porque aunque Saúl fue un rey que lo eligió el pueblo y Dios lo aprobó, hay cosas que Dios nos aprueba, pero no porque sea su voluntad, sino porque son nuestras decisiones. No sé si me estoy explicando. Dios las aprueba por nuestros caprichos, porque Dios todavía nos sigue amando y Dios es fiel. Pero lo importante es que usted y yo nos sujetemos a su voluntad. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero cuando David se pone frente a él, le deja caer el cuerno del aceite. Porque en sí David, desde su naturaleza, su nacimiento, él ya en su sangre latía un rey. Y es por eso que a veces nos preguntamos nosotros: ¿y por qué a nosotros? Es lo que Dios le dice a Jeremías: desde antes de que tú te formases en el vientre de tu madre, yo te conozco. Y desde antes de que tú nacieses, yo te di por profeta a las naciones. Entonces Dios nos conoce desde antes de que mi papá y mi mamá se conocieran, y Dios nos asignó una tarea sin nosotros antes todavía nacer. O sea, ya veníamos para esto. ¿Sí me estoy explicando? Pero se te tiene que aparecer un Samuel. Y el Samuel es el que te saca del anonimato. El Samuel es, son los primeros que se nos acercan. Dios dice que vas a ser pastor. ¿Por qué se le paró a usted ahí? Es un Samuel. ¿Qué hizo Dios con Samuel? Lo tiene que llevar a David, porque David no se hubiera dado a conocer si no fuese por el profeta Samuel. Diga conmigo: el profeta activador. Diga conmigo: la palabra activa. Siempre que usted recibe una palabra, la palabra lo va a activar. Dios nos da palabra para activar las personas, para activar los dones, para activar unciones. Entonces Samuel es el profeta activador. Él, ese niño, dejó, salió de cuidar ovejas para irse a un palacio. Hay profetas, o la palabra siempre te va a conectar con personas que te llevan a otras dimensiones. Diga conmigo: yo estoy esperando una nueva dimensión donde Dios me introduce con nuevas conexiones. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Se acuerdan que es David, antes de que lo ungiera Samuel, mataba leones y mataba osos? Pero si el viejo ese, Samuel, no le echa el aceite, el muchachito se muere matando osos y leones. Si Samuel no le deja caer el cuerno de aceite, él no hubiese llegado a ser rey. Hay veces que la palabra, usted necesita exponerse una palabra para que usted vaya a una nueva dimensión. Es por eso que cuando venimos a la casa de Dios, llegamos a la casa de Dios, siempre la palabra nos va a sacar del lugar donde estamos para llevarnos a otro nivel. Amén. Así que ustedes han evolucionado, han progresado estos 18 años, pero señores, no se quedan aquí, van a nuevas estaciones. Diga conmigo: yo voy a entrar a otra etapa, porque sobre mí está siendo derramado el aceite del Señor. David evoluciona porque se le activaron cosas en la vida. Señores, nosotros podemos traer dones, podemos traer talentos, pero hasta que alguien no nos suelta una palabra, nosotros no salimos de ahí. Ese niño se convierte en rey, con fama, con gloria, con poder. Ya no es el niño marginado, ahora es un rey empoderado. Ya Samuel está muerto, pero él aún todavía tiene alguien que le da una palabra. Ahora se llama Natán. Samuel fue el activador. Natán es el restaurador. Cuando usted ve el curso de la vida de David, descubrimos que cuando ya es rey, comete dos cosas garrafales, fuertes: adulterio y asesinato. Acabamos de llegar de unos días atrás de Jerusalén y nos llevaron a la ciudad de David. Y mientras vamos pasando por la ciudad de David, que está en un monte, al otro lado hay otro monte, y dice el guía: miren, allá, en aquellos lugares, o sea, porque si hay certeza de que ahí donde está la ciudad de David establecida, ahí fue. Y están los restos. pero enfrente dice, se ve usted, ve la panorámica porque están los barrios árabes. Dice, ahí vivía Betsabé. O sea que de aquí a allá sí se veía la señora. Okay. Natán, ¿cómo llegó a la vida de David? Natán llega para sacar a David de un paréntesis oscuro de la vida. Cuando usted viene a una casa de Dios, cuando usted llega a una iglesia, muchos de nosotros o muchas familias, la palabra lo saca de los paréntesis oscuros de su vida. Hoy están en luz, hoy están en bendición, hoy tienen vida, hoy tienen salud, hoy tienen economía, hoy tienen una familia. ¿Por qué? Porque la palabra restaura. Pero fíjese, yo quiero, Natán no confrontó a David de una manera grosera, grotesca. Los predicadores sí, siempre son exagerados, menos su pastor y yo. Pero Natán no llegó gritando. Él pidió una audiencia con el rey. Y llega y se... Y llega contándole una historia. Déjame contar. Porque era el rey. David respetaba la unción de Natán. Pero Natán también respetaba la unción de David. Y usted conoce la historia. Lea la Biblia, espero que sí. Y le empieza contando la historia de la ovejita. Que había una familia que solamente tenía una ovejita. Pero que había otro hombre que tenía muchas ovejas, pero que le llegó visita a medianoche y el tipo, en lugar de matar una de tus tantas ovejas, va y mata la única que tenían los otros. ¿Qué piensa usted, rey? Que sea digno de muerte. Dijo, tú lo has dicho, usted es ese hombre. Así, con un cuentito, le exhibió, lo confrontó a una verdad. Dele gracias a Dios, porque usted no ocupa ser insultado, maltratado, para que usted conozca la verdad. Usted tiene que enfrentarse a una palabra que le dice que Dios le ama, pero que si usted y yo no nos arrepentimos y no nos volvemos de nuestros pecados, no podemos gozar de lo que Dios ha hecho para nosotros. Dele gracias a Dios porque aún se nos predica la verdad, se nos predica un Cristo que perdona, que salva, que cuida y que ama. Amén. Pero Natán confrontó el pecado contándole la historia. Diga conmigo, tenemos que ser restaurados. Señores, porque si no lo restaura, ¿para qué había nacido David? Para ser rey. ¿Para qué uno restaura a las personas que a veces fallan? Para que sigan cumpliendo su diseño. ¿Cuántos están acá? Que el Señor los ha restaurado su familia, su vida. Diga conmigo, Dios es un Dios de restauración. Fíjese bien, el profeta fue un profeta de restauración. Hoy necesitamos profetas que levanten el cuerpo de Cristo, que los confronten y que los levanten, no que los confronten y que los juzguen. ¿Aló? Yo creo que ustedes han aprendido de este hombre y de esta mujer eso. Que ellos tienen un corazón para restaurar. Que todos, como seres humanos, no importando la posición que tenemos, fallamos, caemos, pero Dios es un Dios de amor y de restauración. Así que cuando usted, como usted ha aprendido eso, cuando vea a alguien caído, no lo juzgue. Tiéndale la mano, levántelo para que siga caminando. Es por eso que usted ve el éxito de David. Porque David, sus 40 años, nunca dejó de ser asistido por una palabra. Fíjese, desde sus inicios tiene a Samuel. Cuando está en su gloria, tiene a Natán. Pero cuando está en su vejez, en su ocaso, tiene a Gad. Hoy hay gente que ya nomás toma el curso de... ¿Cuál es el curso básico que dan aquí? ¿De liderazgo? Se cree en Billy Graham. Ya casi no vienen. Ya se lo saben todo. Oh, es que yo ya me gradué. ¿De qué? La gente que reina, la gente que deja un reino con gloria, es porque siempre está expuesto a una palabra. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ocupar a alguien que nos active, alguien que nos reactive, alguien que nos restaure. Pero Gad es el profeta apostólico. Los profetas apostólicos son videntes, son los que ven. Gad le aceleró los procesos al rey David. Día conmigo, fundamento, vamos fuerte, fundamento, restauración y aceleración. Yo declaro y decreto tiempos de aceleración para todo lo que ustedes tienen proyectado, como iglesia, como familia y como persona. Vamos, declárelo, tiempo de aceleración. ¿Para qué? Porque David había conquistado muchas cosas, mucho territorio. ¿Pero qué iba a hacer con eso? El profeta Gad es el que da instrucciones. El profeta Gad fue el que sacó a David de la cueva de Adulam. Dice que cuando usted leemos el pasaje, dice que David, los tiempos que pasaron por David, señores, todos estamos expuestos a pasar tiempos críticos. Nadie está exento de tener malas temporadas, pero siempre habrá una palabra que te saque de esa estación oscura a un mañana glorioso. Cuando David entra en la cueva de Adulam, dice que se encontró a 400 hombres. ¿Y quiénes eran ahí? ¿Cómo estaban? Endeudados, afligidos, ¿qué más? Amargados. Dígame si a veces no se encontró así el Señor. Endeudados, afligidos y amargados. ¿No? Pero llegó alguien y se metió a esa cueva y te sacó de ahí para que tú reines. Amén. Dele gracias a Dios por la palabra que recibimos cada domingo, cada miércoles, cada viernes, porque la palabra siempre nos levanta, siempre nos activa, siempre nos restaura y nos lleva a otras dimensiones. Nosotros tenemos un lema, un lema que establecí hace años, y por lo que se conoce nuestro ministerio, mi persona, y porque fue una frase que no solamente la acuñé para mí, sino que la puse por obra en mi vida, y es: si cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Entonces, ¿sabe qué nos hace cambiar la forma de pensar? La palabra. A veces la gente no aprecia, y gracias a Dios porque ustedes están aquí esta noche, es viernes. Creo que fue día de pago, es día de compras, es día de ir a comer por ahí, pero usted vino a la casa de Dios y eso es motivo para que usted sea un canal para ser bendecido, porque cuando Dios está en primer lugar, siempre Él está presto para llevarnos a nuevas dimensiones. Amén. Y a veces las personas se quedan estancados ahí, pero usted ve al profeta Samuel activando, al profeta Natán restaurando y al profeta Gad dimensionándolo. ¿Para qué? Para que David termine, como lo acabamos de leer, con largos días. ¿Cuántos se quieren morir, hermanos? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Ahorita? Diga conmigo, buena vejez. ¿Cómo está la vejez? Buena. Dile que está al lado tuyo. No va a haber riumas. No va a haber artritis. Buena vejez. Declárale buena vejez al que está al lado tuyo. Es que todos los González se mueren a los 50. Pues tú no. Buena vejez. Es que a los Martínez nos duelen los callos. A ti no. Diga conmigo, voy a tener buena vejez. Sano, bendecido, victorioso. Dice, y en ancianidad. Eso se llama sabiduría. Cuando un viejo es viejo y es terco. Un anciano es sabio, esa es la diferencia. Usted no va a envejecer, usted va a llegar a ser anciano. Lleno de sabiduría, lleno de bien, dice, y luego lleno de riquezas. Levante su mano derecha conmigo. Diga conmigo, la palabra que nos dan en manantial de vida nos dimensiona a nuevos niveles de vida, a vivir victoriosos, sanos y prósperos. David ya por sí era empresario. Ya lo traía adentro. Porque el tipo lo que hacía funcionaba. Era como José. Son esas funciones que lo que hacen lo funciona. ¿Usted conoce gente que no le funciona nada? ¿Ah? Se ponen a vender paraguas y deja de llover. Se ponen a vender moñitos para los niños, las niñas. Nacen puros hombrecitos y pelones. Ponen un circo y les crecen los enanos. No funciona nada. ¿Sabe qué ocupa esa gente? La palabra que se suelta. Ocupas un GAD que te active lo que Dios asignó en ti. Hay gente que dice, el pastor no es empresario. Si no es asunto por empresario, es por la unción que te imparte para que se te active lo que Dios te depositó a ti. No sé si me explico. Es por eso yo sé que aquí no, pero es allá, ¿de qué lado? La gente más agarrada para dar en una iglesia son los empresarios. Hay gente que dice, pastor, es que usted ha hecho muchas cosas por los empresarios. Y digo, son los más agarrados. Porque ellos piensan que uno no tiene la unción administrativa. Qué pastor. No, es la unción que Dios te dio, compadre. ¿No? Pero aquí no, esos todos están de qué lado. ¿Okay? Dile al que está al lado tuyo. Si vas a emprender algo, si vas a montar un negocio, necesitas que el pastor ore por eso. Amén. Mira, hermano, yo tengo gente que no tiene ni documentos ni papeles, no tiene nada para poder legalidad allá y viven una vida buena y emprendiendo cosas. Y a veces el que está allá, llegó allá llorando porque quería documentos y nada más recibieron los documentos, dejaron de trabajar y ahora piden ayuda al gobierno. Digo, voy a orar por ti para que te lleve la migra. Diga conmigo, la palabra me activa, la palabra me restaura y la palabra me lleva a nuevas dimensiones. Es por eso que usted ve a David así, porque siempre tuvo al Samuel que lo sacó del anonimato. Ahí está Natán para sacarlo de los paréntesis oscuros de la vida, pero está Gad para establecerlo, para sacarlo de las cuevas, porque de esa cueva sacó un rey. Señores, nosotros cuando nos metemos a un lugar como este, su vida no puede ser la misma. Yo sé que si los pastores empiezan a hablarle a usted, cómo han visto la mano de Dios, ustedes son testigos de cómo Dios les ha provisto, les ha bendecido. Amén. O sea, así va emigrando uno, pero que no se migra, que nos lleva a otro nivel, es la palabra. Hace 25 años nosotros no abrimos un templo, nos mandaron a cerrar un templo. Ustedes por lo menos tenían quien les ayudara a cantar. Me imagino que ustedes cantaban algo, ¿eh? No. Yo era el cantante. Yo predicaba. Yo recogía la ofrenda. Yo los tumbaba y después los levantaba. Yo hacía todo. Las bocinas eran unas bocinas de un estéreo de casa, prestadas de uno de los jóvenes de la iglesia, que él ansioso, él prestaba su equipo de un estéreo de casa por tal de que lo dejara tocar el piano. Y el piano era de él, y como no sabía, él lo tocaba así con los deditos, así. Y sudaba más que testigo falso. Pero se enseñó. ¿Sí me estoy explicando? Pero hubo un momento en que yo me tuve que sentarme a escuchar una palabra. Hubo un Samuel que vino y me ungió y dijo, el 20 de abril de 1993. Esos son los pastores de ustedes. Eso me echaron el aceite en el cuerno, pero ahí me dejaron. Pero después vino alguien que nos soltó una palabra. Y vino a despertar en nosotros. Fue el Gad que me sacó de la cueva. ¿Sí me estoy explicando? Hay estaciones en la vida de una iglesia. Señores, ustedes ya salieron del anonimato. Ustedes ya salieron de la cueva. Van a nuevas dimensiones. ¿Quién fue Gad? Estoy terminando. Estoy poniendo un pisito para terminar. Gad es el profeta que un día que David comete un error, viene una plaga. Y Gad le enseñó cómo espantar las plagas. ¿Cómo le enseñó Gad a David a espantar plagas? Ofrece un sacrificio. Y ofreciendo un sacrificio en una tierra, pero esa tierra no era de él, y Gad le dice, ahí donde estás ofreciendo el sacrificio es el lugar donde se va a levantar un templo. El templo que edificó Salomón, la tierra la compró David. ¿Dónde? Ahuyentando una plaga, ofreció sacrificios. Cuando usted quiere edificar, usted tiene que a veces saber espantar plagas. Gad le soltó una palabra para que David viviera en prosperidad y en abundancia. Levante su mano derecha conmigo. Ella conmigo, la palabra me saca de mis limitaciones, de mis aflicciones, para que mis nuevas generaciones tengan un reinado de gloria. Dice que el reino de Salomón fue glorioso. ¿Por qué fue glorioso? Porque David le dejó toda una plataforma. Señores, Dios siempre nos lleva a buenos finales. Todo lo que usted hoy ve en grande fue pequeño, porque principios pequeños son grandes finales con Dios. Samuel fue el profeta de la edad temprana, cuando éramos unos desconocidos que nos sacan del anonimato. Pero Natán es el profeta que nos enseña a madurar, a los que nos da estabilidad. La palabra en estos 18 años le ha dado usted estabilidad, le ha dado madurez. ¿Cuántas familias no han sido rescatadas porque un pastor les dio un tiempo de consejería y que si el pastor no se sienta a darle consejería, esa familia se hubiese divorciado? ¿Quién fue? Tu Natán. De los que estamos aquí, ¿alguna vez nos hemos equivocado? Levanta la mano los que nos hemos equivocado. Ándele, yo pensé que sí, qué bueno. Dios siempre es el Dios de las oportunidades. Usted necesita una unción que lo saque del anonimato, una unción que lo restaure, pero una unción que te lleve a nuevas dimensiones. Ese fue Gad. Póngase de pie esta noche. Mire conmigo, míreme acá. Diga conmigo: glorias obtenidas no deben causar caídas. ¿Cuál es el problema, querida iglesia? David obtuvo glorias. Y la gloria le ocasionó una caída. Dios tiene para ti muchas cosas, pero tenga cuidado que su nivel al cual Dios lo eleva no vaya a ser el motivo para que usted se caiga. Pero si usted se llega a caer, siempre habrá un Natán que te levanta, que te da madurez y estabilidad. Hoy soltamos esta palabra para que a donde usted vaya, a donde Dios lo lleve, a donde Dios a usted lo dimensione, usted sea guardado y protegido. Que no nos vayamos a llenar de soberbia con lo que Dios nos da. Mientras más Dios nos dé, más humildes debemos de ser. ¿Quieren que Dios les dé? Sea humilde. Natán le enseñó a David humildad, estabilidad, madurez. Pero no, como cualquier ser humano, ¿te imaginas ser un muchachito que cuidaba, que olía a chiva, después convertirse en un rey importante? Cualquiera se puede marear, pero ahí está la palabra que siempre te levanta. Señoras, señores, no importa dónde hemos llegado, dónde hemos caído, Dios siempre está para socorrernos. Amén. Diga conmigo: la palabra me ayuda en las crisis de la vida. Gad es el profeta del ocaso. Es lindo ver a familias que están con nosotros desde el principio. Y habrá familias que lo seguirán hasta que el Señor nos lleve. Ese fue Gad para David. A Gad le tocó ver el envejecimiento de un rey. Los últimos días de un rey. Pero Gad hizo su función: que la siguiente generación pasara en gloria. Señores, con Dios usted tiene asegurado que la próxima etapa siempre va a ser mejor. Es por eso, querido pastor, que cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés. Dice: nunca digas que los días pasados fueron buenos, porque no hay sabiduría en ellos. Nunca digas que los años de atrás fueron mejores. A veces tenemos esa tendencia, porque perdimos algo, porque no se nos dio algo, o porque tal vez usted y yo ya no tenemos la edad que teníamos hace 20, 30 años. Pero Salomón, que lo aprendió de su padre, dice: no hay sabiduría cuando hablas así. Nunca digas que lo de atrás fue mejor, porque no hay sabiduría. Siempre lo de delante será mucho mejor y extraordinario. Vamos, dele un fuerte aplauso al Señor. Hay un mañana de gloria. Hay una nueva dimensión a la que usted y yo no hemos entrado. Hay una nueva dimensión de gloria para esta iglesia, para esta casa, para este liderazgo. Para nosotros que hemos recorrido unos 7 añitos más que ustedes, hemos tenido etapas difíciles. Dice los años, el texto que leíamos al principio, dice: los años que pasaron sobre David, las épocas, épocas de gloria, épocas de crisis. Hubo épocas donde David lloró, tuvo pérdidas, pero no fue un rey que se amargó, no fue un rey que claudicó. Hoy yo suelto esta palabra para sus pastores, que ellos sean esos David de gloria, en bendición. Amén. Ponga su mano hacia acá, indique con su mano hacia acá. Ellos no se están retirando ni van de retirada. No. Están todavía en una época. Pero cuando llegue un momento, cuando Dios nos llame, nadie tendrá que decir alguna cosa trágica de nosotros, sino que terminaron en buena vejez, llenos de gloria. Dice una escritura: y murieron con honores, no en vergüenza. Señores, ¿por qué? Porque siempre la palabra nos lleva a nuevas dimensiones. Hoy el nombre que ustedes le han puesto a la iglesia, eso es como un requisito legal. Sí es legal, pero es celestial, porque deja de ser un manantial de vida local para ser un manantial de vida a las naciones. Hace 25 años nosotros llegamos a, así literal, a cerrar una congregación. Ese fue el envío, esa fue la asignatura. Mis pastores, que era el director de la región, de la denominación en la que servía, dice: vaya y cierre, vaya, porque ya no funciona. Ya no funciona. Y era un pequeño templito con 3 familias. Tenía un nombre que se llama New Hope Faith Center, Centro de Fe, Nueva Esperanza. Y dije: que si no hay gente y con ese anuncio en inglés, menos. Y lo primero que hice después de 3-4 meses de trabajo, que ya nos establecieron, le quité el nombre, le puse Templo Nueva Esperanza. Lo trasladé del inglés al español, porque tenían cara de tortilla y de nopal y se creían gringos. Pero en el 2003, fue en el 2002, tomamos una decisión: luz para las naciones. nosotros salimos de un anonimato. Fue una nueva dimensión. Yo era el ilustre desconocido que mataba osos, ¿verdad?, y leones, hasta que tuvo que venir un Samuel, derramar su cuerno para ir a otra dimensión. Amén. Luz, el nombre, como que fue una decisión muy local. No, está en los planes de Dios. Porque aún hasta en los nombres, Dios tiene sus planes. Es que era para que no se, para que no hubiera otro manantial de vida. Era un requisito de gobernación. No, no es requisito de gobernación. Es un requisito del cielo, porque van a otra dimensión. Diga conmigo: buena vejez, anciano, próspero. Diga conmigo: poderío económico. Otra vez: poderío económico. Yo suelto una palabra para que a ti no les falte nada, para que las familias de esta congregación nunca les falte nada, que sean conocidos por la bendición que Dios deposita en usted, en ustedes. Concluyó su carrera con honores. El verso 30 dice: y los tiempos que pasaron sobre él, o lo que le sucedió. Que los tiempos que pasen por tu vida no te van a sacar de la jugada, sino que te estabilizan para seguir avanzando, proyectándote y conquistar nuevas cosas. Levante su mano derecha y diga conmigo: el Eterno me introduce en una nueva temporada, donde todo lo que faltaba, mi eterno Dios me lo va a proveer. Diga conmigo: Él me lo completará. De lo poco, a ver, de lo poco seré promocionado a lo mucho. Un nuevo tiempo, una nueva estación viene a mi vida. Lo cerrado se abre, lo detenido, lo estancado se acelera. Diga conmigo: viene sobre mí un incremento sobrenatural, una nueva temporada, una nueva dimensión. La palabra me dimensiona, me lleva a nuevos niveles. Padre, esta noche yo pido que la unción que fue depositada en David a través de la palabra de los profetas, hoy esta noche nos hemos parado con esa unción apostólica y profética para establecer y dimensionar, así con la que tus hijos han caminado estos 18 años, estableciendo familias, pero también impulsándolas. Lo que ellos han sembrado fructifique, abunde, se promocione, se multiplique. Yo declaro un nuevo tiempo y una temporada para esta casa, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.